Bueno, vamos a hablar esta noche sobre presagios.
Me lo imaginaba.
En estos días hemos hablado de sortes virgiliana, ¿eh? Y de las suertes de los apóstoles, que eran formas de adivinación que consistían en meter el dedo en un libro y señalar un párrafo y extraer de ese párrafo una iluminación del futuro. Pero el presagio es algo distinto. Es un mensaje que primero no debe buscarse con el dedo. En verdad el presagio sucede, son eventos no preparados, como poner un dedo en el libro. Y estas eventualidades demuestran, si usted tiene ganas de aceptar esa demostración, la inexorabilidad de un destino. Las autoridades cristianas aseguraban y aseguran que no se debe atribuir un significado a cosas tales como el movimiento de una gamba, la tos de un hombre, el encuentro con un animal, etcétera. Pero en realidad esos eran consejos clericales de los cuales muchos no hacían caso. En la Edad Media, digo como ejemplo, los viajeros al ver pasar de izquierda a derecha una corneja graznando, esperaban hacer un buen viaje. Decían, ¡oh, una corneja graznando! Seguramente tendremos un buen viaje. Cuando se llegaba a casa de un enfermo, si el caminante encontraba una piedra en el camino, la daba vuelta y se fijaba si había debajo de ella algún animal vivo. Si encontraba un gusano o cualquier insecto, pensaba que era presagio de que el enfermo sanaría. Y si no encontraba nada, lo cual era lo más frecuente, el enfermo moriría inexorablemente. Tal vez por eso la mayoría de los enfermos de la Edad Media morían. Solo por la escasa población de animales bajo las piedras de los caminos. Incluso los médicos, antes de estudiar medicina, preferían repartir insectos bajo las piedras de los caminos que conducían a las casas de los enfermos. En otro orden de cosas, diré que las personas que acompañaban a Carlomagno, probablemente los cortesanos, eran enormemente sensibles a los presagios, por no decir que eran supersticiosos. 3 años antes de la muerte de Carlomagno, aseguraban que había comenzado a manifestarse una infinidad de signos excepcionales que no dejaban lugar a ninguna duda acerca de la proximidad de la muerte de este señor. Todo el séquito de Carlomagno ya tenía para sí que el instante decisivo de la muerte de este hombre era inminente. Parece que apareció primero una mancha en el sol, un pórtico que se había derrumbado les dio a entender también la inminencia de la muerte, se había incendiado un puente en Maguncia, hubo un accidente de equitación, una inscripción honorífica se había borrado. Bueno, ¿qué pensaron los tipos? Che, se nos muere Carlomagno. El mismo Carlomagno no hizo caso de aquellos presagios. ¿Cuál era la manera de hacer caso? Morirse. Pero Carlomagno consideró aquellos hechos con desprecio o fingió creer que no aludían a él. Debe ser algún otro, decía. Sin embargo, eso no impidió a Carlomagno que tomara la precaución de hacer un testamento. Poco después de todas estas señales, casi como certificando la perspicacia de algunos, Carlomagno murió. Lo que no se dice es si aquellos presagios continuaron después de la muerte de Carlomagno.
Claro, claro.
Digamos, continuaron como un énfasis superfluo.
Para garantizar que estaba muerto y que no iba a volver nunca más.
En todo caso, la gente empezó a no prestar atención a aquellos presagios, o post-sagios. Bien, otra cosa que anunciaba la mala fortuna en la antigüedad eran los tropiezos. Cuando Julio César desembarcó en Hadumetum, en África, tropezó y se cayó de cara al piso. Se produjo al respecto un intenso debate entre los generales para saber si aquello era o no una señal de que se avecinaban días nefastos. Finalmente decidieron quedarse en Egipto. Y no le fue tan mal porque conquistaron el país y destronaron a la dinastía de los Ptolomeos. Mirá si no se hubiera caído, decían algunos, ¿no? Otro tropiezo inicial fue el de Guillermo el Conquistador, cuando saltó a la costa inglesa, allá en 1066.
Antes de Hastings.
Sí, y se cayó de trompa al suelo. Todos dijeron que era un mal presagio, pero Guillermo tranquilizó a sus tropas diciendo que había decidido tomar aquella tierra inglesa con la frente y ambas manos. Y que por eso se había caído. Sin embargo, un poco más tarde, Guillermo volvió a caer de su caballo y muchos que se enteraron del proceso, y que se habían enterado incluso indirectamente, ¿no?, dijeron que esa era una mala señal. Pero bueno, esta vez tuvieron razón. Incluso cuando todavía estaban comentando lo mala que era aquella señal, vino un mensajero a decirles que Guillermo se había muerto. O sea que ya ni siquiera era una mala señal. Está bien, tenían razón los que decían que era una mala señal. Pero en lo que quién sabe si tenían razón es en establecer una relación de causa-efecto entre la caída del caballo y la muerte. Tenían razón diciendo, este se va a morir, sí, porque se murió. Bueno. Pero no, se va a morir en virtud de la influencia de las caídas del caballo sobre el futuro.
Convengamos que un tipo que cuando se embarca se da de trompa contra el piso y después sube al caballo y se cae... Este se va a morir cualquier día de esto, van a decir.
Sí, solo por todo. Se va a morir porque se va a romper la cabeza.
Se va
cabeza.
A romper la crisma en el castillo, claro.
Bien. De mal agüero era, por ejemplo, que hubieran 13 personas en una reunión. Y esta creencia se basaba naturalmente en las 13 personas que habían participado de la última cena. Bueno, cuya ulterioridad fue más bien tremenda. Sí. Estaba tan arraigada esta superstición que en París existía en el siglo XVII... incluso el 19, no se habla aquí del 18, curiosamente. Una institución llamada... los 14, será, ¿no? Que eran unos caballeros que estaban... atendían de 5 de la tarde hasta 9 de la noche, vestidos y dispuestos para ir a cualquier cena de donde hubieran quedado 13. Buenísimo. Entonces los llamaban a estos tipos, lindo laburo, ¿no?
El pelado 14,
Y le decían, miren muchachos, somos 13, manden uno, y mandaban un justamente al décimo.
El catorcero sería el castellano.
El catorceno, ¿no? Y eran personas de mucha experiencia, buena presentación, y sí, cualquier reunión pagabas un poquito, ¿no? Claro, pero bueno. Está bien. Otra creencia. Creían que el estornudo era presagio de muerte. Dicen que la costumbre de contestar al estornudo ajeno con un buen deseo, por ejemplo, salud, Jesús... o qué sé yo, nació por lo siguiente. Estornudar fue alguna vez signo de enfermedad epidémica y mortal. Parece que en tiempos del pontificado de San Gregorio, el aire estaba lleno de una podredumbre tan nociva que el que estornudaba moría inmediatamente, moría. Por eso el Papa estableció una forma de rezo que se aplicaba a las personas que estornudaban para prevenirla de los efectos fatales, ¿no? Hay otra historia rabínica que es mejor. Esta historia cuenta que Yahvé ordenó poco después de la creación que todo hombre vivo debía estornudar una vez en su vida y que al instante siguiente de ese estornudo su alma debía partir sin demora. Es decir, el que estornudaba moría.
Está bien esto porque además el origen es egipcio, si no me equivoco, Alejandro.
Dice, ¿el origen, perdón?
Debe ser egipcio. Los egipcios creían que el alma, el ka, estaba dentro y por eso se tapaban la boca para bostezar y qué sé yo.
Es verdad.
Se ponían los dedos en la nariz para simular, para demostrar que estaban pensando en relación con...
Una de las almas era.
El doble también.
Eran, creo que eran 7 u 11 las luces.
Sí. Según si fuera cancha chica o cancha grande.
Parece que a Jacob no le gustó esta forma tan precipitada de dejar el mundo... y le pidió a Dios el favor de que los hombres fueran exceptuados de aquel único estornudo mortal y que pudieran hacerlo tantas veces como quisieran sin caer redondos. El ruego fue oído y desde entonces las personas estornudan sin morir gracias a Jacob. Claro, salvo aquellas que por casualidad justamente mueren a la salida de un estornudo, que son las menos.
Sí.
Según algunos, entonces no fue Gregorio el que puso el deseo de salud ante el estornudo, sino que quedó instituida la costumbre ya desde los tiempos de Jacob. Digamos, para terminar, que Napoleón era experto lector de presagios. Cuenta Constant, el mayordomo de Napoleón, que Bonaparte cuidaba con celo extremo los espejos, y especialmente aquellos que se trasladaban en sus campañas. Los cuidaba para que no se rompieran, naturalmente, puesto que estaba convencido de que un espejo que se rompe es ciertamente un mal presagio. Entonces se hacía llevar los espejos en el mismo carro que viajaba él para que los cuidaran tan prolijamente como se lo cuidaba a él. También mandaba a soldados a matar lechuzas para que su comitiva no se encontrara con lechuzones, ¿no? Así que iban unos tipos adelante, meta a cazar lechuzas, para que después las lechuzas no anduvieran chistándole. Y si alguna vez una lechuza chistaba, entonces aparecía el Cruz Diablo, Juni Gran 7, Cambio Lechuza Portero, todas esas cosas.
Se escuchaba un disparo después.
Claro, esas cosas que gritan uno, que grita uno cuando te lechucea. Así que había un batallón entero destinado a espantar lechuzas. En una oportunidad, durante una de sus campañas en Italia, se le rompió el vidrio del retrato de Josefina. Él llevaba un retrato. Josefina estaba en París. Y Napoleón tuvo miedo y no descansó hasta que Josefina viajó hasta donde él estaba, para custodiarla él mismo ante posibles desgracias. Así que ahí anduvo la pobre Josefina 2000 kilómetros a caballo, nada más que para tranquilizarlo al tipo que se le había roto el retrato. Esas son algunas supersticiones relacionadas con presagios. A mí me gusta mucho el presagio en la obra artística, el indicio.
Sí, sí, ese pequeño adelanto, dato que hace navegar el aire lo que va a pasar, ¿no?
Usted empieza a leer un libro y sucede algo que debe alertarlo a usted, y que si no despierta su alarma, casi seguramente va a despertar su agrado cuando algo suceda y diga, ah, caramba, esta estrella fugaz que pasó en el capítulo 1 encuentra su explicación.
Hará cumplir el deseo del protagonista.
Exactamente. Cine... Él formula un deseo y este deseo y se cumple. Eso. Y se cumple de un modo perverso y ominoso.
Sí, claro,
que
claro.
Es la manera que tienen los deseos literarios de cumplirse.
De cumplirse, contrariando la voluntad de la
Bueno,
favorecido.
Eso es un recurso literario estupendo. El presagio que el buen escritor hace de sus capítulos ulteriores.
Claro, en el cine, en cambio, la cámara es mucho menos sutil. Es como un teléfono que se enciende en el momento inadecuado, digo, porque de pronto la cámara muestra a un tipo que no tiene nada que ver, y seguro que ese tipo es el que se va a cumplir a la mina en la escena.
Por eso el director de cine debe ser muy cuidadoso,
muy sutil con esto,
con esos presagios.
O de pronto un cuchillo, ¿no? un arbolito ahí puesto, que no tenía nada que hacer en la mesa de luz, uno sabe que la esposa va a ser apuñalada.
Sí, pero algunos directores son muy astutos.
Hitchcock era muy astuto.
Sí, claro, sí, porque ponía esos presagios de un modo que hasta parecían decir otra cosa.
Otra cosa, ese es lo bueno, ahí está.
¿Qué es la manera? Aparece un árbol que usted pensaba que era para escribir algo, y no, era por un ahorcado, póngase. Bien, me gusta siempre recordar también como presagio artístico, en este caso fue real, pero si no fue real podría ser artístico. Que era el nombre de un médico. A Catalina de Medici le habían pronosticado que iba a morir en las proximidades de Saint-Germain. Entonces, cuando se sintió enferma, primero, aún sin sentirse enferma, eludió siempre ese lugar, ese barrio, ¿no? Y cuando se sintió enferma, estaba muy lejos de Saint-Germain y se consideraba a salvo. Entonces vino un médico, la atendió, y el médico la atendió con mucho afán, y ella le preguntó cómo se llamaba, y él le dijo, me llamo Saint-Germain.
Es Chirón Evero.
Ella murió. Esa es una manera correcta de hacer un presagio, y que sirve para el cine también.
Sí, claro.
Esto
claro
sí sirve para el cine, ¿ves?
Sí, sí.
Usted va a morir cerca de Saint-Germain, el doctor la tiene, ¿verdad? ¿Cómo se llama usted? Saint-Germain, señora.
Es difícil. Bueno, los sufíes tienen mucha de esta cosa de eludir algún presagio que en general tiene que ver con la muerte, diciendo usted la muerte lo va a encontrar en su casa, y el tipo se escapa de Bagdad y se va y bueno, justo le regala una casa y el tipo revienta como arpa vieja.
Acá hay una salvedad que me gustaría hacer, digo, antes de pedirle su dedicatoria, que es que el presagio en las telenovelas en episodios no sirve. Porque el presagio tiene que estar dentro de una misma jornada. No puede permitir, usted no puede suponer que el espectador se va a acordar de un decir sobre Saint-Germain ocurrido sí. hace 5 meses.
No, pero sabe que para eso se ha inventado un segmento de la televisión que es escenas del próximo capítulo preview, y del capítulo anterior, claro. Que dura media hora además, ¿no?
Sí, claro, que en algunos casos es todo lo que hay.
Son 2 capítulos solo. A mí me gustan esas que duran así. Pero pensando en las dedicatorias, Alejandro, me estaba acordando de un verso de nuestro querido amigo Thomas Eliot, que dice, el chivo tose en el campo, allí arriba, el chivo es el demonio, y las señales se toman por presagios, o por milagros, dice después, y pone el presagio en la categoría del milagro, y está bien esto.
Está bien, claro.
Porque el presagio, cuando es de un orden, interesado en ciertas realidades, sin ir más lejos, miremos la Argentina, que está llena de presagiadores que se han tenido que... se tendrían que haber escondido y ahora son candidatos a presidente, por ejemplo. Pero bueno, digo... tienen una carga que solamente puede ser alimentada por la condición mágica del que la emite. Un buen presagio es el del emperador de la China, que era el único que podía predecir el futuro. Un buen presagio es el del Cristo, cuando está manifestando una voluntad superior y después se cumple, naturalmente. Para el resto creo que se ha inventado otra cosa mucho mejor, que es la promesa. En este caso, uno lo que hace es comprometer su palabra, y con su palabra, en eso le va la vida también, para cumplir aquello que dijo. No sea cosa que después, cuando lo escuchen decir una cosa contraria a la que habían escuchado, alguien se pregunte, ¿tal vez será su voz?
Pero tal vez será su voz también, es un presagio.
Sí.
Canta Libertad Lamarque el tango que se llama Tal vez será su voz.
Suena un tango, la luz está sobrando, se hace noche en la pista y sin querer las sombras se arrinconan, evocando a Griseta, a Malena, a María Esther. Las sombras que la pista trajo el tango me obligan a evocar a mí también. Bailemos, que me duele estar soñando mientras brilla mi vestido de satén. Quien pena en el violín, qué voz sentimental, cansada de sufrir, se ha puesto a sollozar así. Tal vez será su voz aquella que una vez de pronto se apagó, tal vez será mi halcón, tal vez. Su voz no puede ser, su voz ya se durmió, tendrán que ser nomás fantasmas del alcohol. Como tú, era pálido y lejano, negro el pelo, los ojos verdes, gris. Y eran suaves sus manos, y eran tus versos tristes, como el canto de ese violín. Un día no llegó, quedé esperando, y luego me contaron la verdad. Por eso, con la sombra de los tangos, no recuerdo vanamente más y más. Quien pena en el violín, qué voz sentimental, cansada de sufrir, se ha puesto a sollozar así. Tal vez será su voz aquella que una vez de pronto se apagó, tal vez será mi alcohol, tal vez. Su voz no puede ser su voz, ya se durmió, tendrán que ser nomás fantasmas del alcohol. Tendrán que ser nomás fantasmas del alcohol.
Era Libertad Lamarque en La venganza será terrible, tal vez será su voz.